Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos otro viernes más a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y saben que como siempre me alegra mucho tenernos otro viernes más. Y pues les cuento que escogí para este día 8 de marzo. Pues bueno, yo creo que no va a ser un libro común o de los que acostumbro seleccionar, pero tal vez ando un poco sentimental porque, ¿qué creen? Se acercan los 3 años de este su café literario y estoy muy emocionada porque seguimos juntos y mientras una persona, aunque sea una persona, siga escuchando este podcast, yo lo voy a seguir haciendo. Aparte, de verdad lo disfruto mucho, no tienen ni idea de cuánto me emociona grabar cada episodio y compartirlo con ustedes. Y así que el día de hoy traigo un súper clásico, una autora pionera de la novela romántica y romántica comedia. Nada más que Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio, esta novela súper clásica con la que muchas personas, pero creo que en especial algunas mujeres, nos sentimos identificadas con ciertas partes del libro y pues que la verdad es un clásico. Si no es el libro, han visto la película y yo creo que también les ha fascinado. Así que bueno, sin más preámbulo, nos vamos al libro. Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, capítulo 1. Es una verdad mundialmente conocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. «Mi querido señor Bennet», le dijo un día a su esposa, «¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park?» El señor Bennet respondió que no. «Pues así es», insistió ella. «La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo». El señor Bennet no hizo ademán de contestar. «¿No quieres saber quién lo ha alquilado?», se impacientó su esposa. «Eres tú la que quieres contármelo y yo no tengo inconveniente en oírlo». Esta sugerencia le fue suficiente. Pues habrás querido que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lando de 4 caballos para ver el lugar y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. 4 o 5,000 libras al año. ¡Qué buen partido para nuestras hijas! ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa, ¿cómo puede ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. ¿Ese es el motivo que le ha traído? ¿Motivo? ¡Tonterías! ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas ellas solas. Tal vez sea mejor. Como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo. Pero piensa en tus hijas, date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotros será imposible visitarlo si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de veros, y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sentido consentimiento para que contraiga matrimonio con una de ellas. Aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego que hagas tal cosa. Lizzie no es para nada mejor que las otras. No es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia, pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las tres es muy recomendable, le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustarme. No tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro. Pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4,000 libras al año. No serviría de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a visitarlos. Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí, los 20 los visitaré a todos. El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no había sido suficiente para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta, de un temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas. Su consuelo, las visitas y el cotilleo. Capítulo 3. El señor Bingley era apuesto. Tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hurts, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue su amigo, el señor Darcy, el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de bonitas facciones y porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada ya circulaba el rumor de que su renta era de 10,000 libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase. Las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada, hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podrían salvarle ya de parecer odioso y desagradable, y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco, no se perdió ni un solo detalle. Lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de dar una él en Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¿Qué diferencia entre él y su amigo? El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hurts y otra con la señorita Bingley. Se negó a que le presentasen a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado, convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante dos bailes. En ese tiempo, Darcy estuvo lo bastante cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejé el baile unos minutos para convencer a su amigo de que se uniese a ellos. «Ven, Darcy», le dijo. «Tienes que bailar, no soporto verte ahí de pie, solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes». «No pienso hacerlo. ¿Sabes cómo lo detesto a no ser que conozca personalmente a mi pareja? Es una fiesta. En una fiesta como esta me parece imposible. Tus hermanas están comprometidas y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en este salón sería como un castigo para mí». «No debería ser tan exigente y quisquilloso», se quejó Bingley. «Por lo que más quieras, palabra de honor, nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche y hay algunas que son especialmente bonitas». «Tú estás bailando con la única chica guapa del salón», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. «Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida, pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas que es muy guapa y apostaría que muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente». «¿Qué dices?» Y volviéndose miró por un momento a Elizabeth. Hasta que sus miradas se cruzaron, él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente: «No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme. Y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado a otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas porque estás malgastando el tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó y Elizabeth se quedó allí con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los de Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella dos veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha, o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth se alegraba por Jane. Mary había oído cómo la señorita Bingley decía que ella, que era la muchacha más culta del vecindario. Y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, como les habían enseñado. Era lo único de lo que debían preocuparse en los bailes. Así que volvieron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran las principales habitantes. Encontraron al señor Bennet aún levantado, con un libro delante. Perdía la noción del tiempo y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche, que había despertado tanta expectación. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable, pero de pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario. Oh, mi querido señor Bennet, dijo su esposa al entrar en la habitación, hemos tenido una velada encantadora. El baile fue espléndido. Me habría gustado que estuvieses ahí. Jane despertó tal admiración. Nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba y el señor Bingley la encontró bellísima y bailó con ella dos veces. Fíjate, querido, bailó con ella dos veces. Fue la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera quien sacó fue la señorita Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. ¿A quién puede gustarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar. Así es que preguntó quién era, se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el Boulanger. Si hubiese tenido alguna compasión de mí, gritó el marido impaciente, no habría gastado tanto. Por el amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile. Oh, querido mío, me tiene fascinada, es increíblemente guapo y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje del de la señora Hortz. Aquí fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato y contó con gran amargura y algo de exageración la escandalosa rudeza del señor Darcy. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa con un ser de su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe y no merece la simpatía de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado a otro como un pavo real. Ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado allí y le hubieses dado una buena lección. Le detesto. Sí, ya sé, mi gente bonita, que este Darcy al principio como que cae mal, ¿verdad? Pero bueno, es una parte importante para explicar o cómo torna la historia la autora Jane en esta palabra prejuicio. Eso es lo que me encanta. O sea, prejuicio está, que sería una actitud que normalmente o que la mayoría de las veces, ¿verdad? Tenemos ante personas que no conocemos y que pues bueno, después nos llevamos sorpresas, ya sea gratas, ya sea muy buenas de esas personas. Prejuicio, algo que pues a mi parecer no tenemos que hacer, pero que hacemos pues inconscientemente, ¿verdad? Esta es una de las partes bonitas de este libro, cómo esta palabra. Alrededor de esta palabra se va formando toda esta historia. Y pues bueno, mi gente bonita, espero que si ya leyeron el libro o si ya vieron la película, pues lo vuelvan a leer, la vuelvan a ver. La verdad es un clásico. Esta autora pionera de la novela romántica y comedia, la verdad es magnífica. Espero que lo lean. Es un súper, súper clásico que tiene que estar con ustedes, que tienen que formar parte de su vida, ¿verdad? Y pues bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado. Este fue el capítulo 1 y 3. En el 2, pues básicamente el papá de las chicas, pues va a conocer al nuevo vecino, ¿verdad? Entonces, por eso me lo salté, porque quería que vieran el debut de los protagonistas, de Elizabeth y de Darcy. Bueno, mi gente bonita, por favor, pásense por el Instagram, café-literario B612, regálenme un like, un follow. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Nos escuchamos el próximo viernes. Besitos, bye.